Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Aquí estamos.
Hoy le voy a tener que dar la razón seguramente, porque eso de los zurdos, que a usted le gusta tanto nombrarlo.
No, ¿verdad? Yo no digo los zurdos, ¿no?
Porque... los siniestros.
Los siniestros, los italianos.
No sé qué es peor.
Los la diestra y la siniestra creo que es más acertado, ¿no?
Bueno. Parece que había un acuerdo ahora entre el PP y el PSOE para no hacerse más daño de lo que ya se han hecho con el tema de la Dana.
A mí me da la impresión que el Partido Socialista, que sabe o que le interesa muchas veces estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, que para eso tiene a Podemos, para poder decir que los malos son ellos, los buenos son... que los malos son los de Podemos y los buenos son los del Partido Socialista, hace lo mismo en cualquier circunstancia. No tiene ni el más mínimo escrúpulo para sacar rédito de absolutamente todo. Ya sea mintiendo, ya sea construyendo relatos falsos, ya sea diciendo en medio de una catástrofe, como se le escapó a la ministra, este es nuestro momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace desde mi punto de vista?
¿Cuál de ellas?
A la de Igualdad. A la de Igualdad, ¿no? Que como están desaforados siempre para sacar en foto...
¿Qué es la ministra que quiere ser la líder del PSOE? Bueno, es la líder del PSOE valenciano, Morán, creo que se llama, que fue... que también hizo unas declaraciones que a mí no me gustaron, pero yo eso no se lo había oído. Por eso pregunté qué ministra...
Y... No, esas no fueron unas declaraciones. Cuando están preparando la rueda de prensa y los comunicados, sacan fotos en el ministerio y dentro de sus notas personales el tercer punto es: este es nuestro momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se dan cuenta de que eso se lee, borran las notas, ¿no? Pero ya la gente se la había descargado. Lo mismo que cuando sacaron una campaña en contra del PP de Valencia, en medio de la catástrofe, pagada, ¿no?, por el Partido Socialista.
También lo borraron después.
No, lo borraron cuando ya circula, ¿no?, para que no se sepa el origen. Pero bueno, una vez que lo ponen en circulación, ya después son las hordas socialistas quien se encarga de esto. Y como iba diciendo, creo que lo que hacen es esa función de estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Le interesa ahora sacar rédito porque ya ha creado un malo. Ya ha creado un malo al que no ataca, porque ya le sacará rédito a ese ataque en el futuro. Ahora se planta a Pedro Sánchez como si fuera institucional para dentro de un mes o dos meses hacer un ataque. Fíjense que en la última manifestación que hubo...
Sí, sí, ahora están diciendo que no van a hacer daño al gobierno. No, pero es que ya se lo han hecho.
La última manifestación que hubo se expulsaba a la gente que hablaba mal de Sánchez. Si había una pancarta que decía, perdónenme la expresión, pero era literal lo que ponía, Sánchez y Masón, la misma mierda son, venían los organizadores a echarlo porque no se podía nombrar a Sánchez. Esa es la izquierda que tenemos en este país. Bueno, esa es la izquierda que...
¿Y eso se refiere siempre cuando hay críticas de politización de la manifestación de Valencia, donde sí, eso es que está contando Pedro?
Claro.
Es así.
Es que es verídico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, se ha llegado a decir y se lanza que Masón no atendía a la Dana porque estaba, parece ser, una relación extraconyugal, ¿no? Porque se lanza ese bulo. Después resulta que no, que está en un almuerzo profesional...
con una periodista.
Con
mujer.
Una periodista, que esto, vamos a ver, eso no es machismo. O sea, como estaba con una mujer, pues se supone que, perdónenme la expresión, que se estaba beneficiando de ella. Eso no es machismo. Eso lo saca a la izquierda, ¿no? Enseguida, porque como estaba con una mujer, no podía estar hablando de negocio, tenía que estar aprovechándose de ella, ¿no? Mire.
Estaba negociando la futura televisión autonómica.
Pero más allá de eso, las cuestiones de seguridad. Tiene una consejera de Interior y de Seguridad y tiene la delegada del gobierno. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que mientras se habla de una comida, porque imagínense que esto hubiese sido de madrugada, no, es que no lo logramos despertar. Oiga, hay unos protocolos y unos mecanismos que no hace falta que el presidente autonómico active.
Está en el Cecopín.
No hace falta. Pero más allá de eso, de lo que no se habla son de varias cosas. La primera, ¿por qué no se han hecho las obras que hubiesen evitado esta catástrofe natural que se viene repitiendo cíclicamente en esa zona?
Proyecto aprobado hace 15 años.
Segundo.
Y redactado. Está
¿por
preparado?
¿Qué se han tirado presas que en su día se hicieron para evitar los desbordamientos de los ríos?
Para recuperar los espacios que se habían
para
inundado.
Que los ríos circulen, fluyan libremente, ¿no? Porque ahora hay que fluir todo.
Hay una ciencia, unos técnicos que hacen esos informes,
¿por qué
que son convenientes?
La agencia meteorológica francesa dio la alerta antes que la española. Cuarto, ¿por qué Pedro Sánchez 12 horas antes sabía lo que iba a suceder? De hecho, convocó una permanente de su Consejo de Ministros.
Estaba en la India, ¿no?
No, convocó una permanente de su Consejo de Ministros.
No estaba en la India.
Sí,
pero...
él estaba en la India. O sea, él porque estaba en la India no pasa nada, pero el otro porque estaba almorzando sí. Pero es que resulta que a su vicepresidenta le ordena que convoque un Consejo de Ministros, de esto, una reunión del Consejo de Ministros permanente, de urgencia extraordinaria, como consecuencia que 12 horas antes conocían de esta situación y no advirtieron absolutamente a nadie. Pero es que después la cuenca hidrográfica del Júcar, que es competencia del Estado,
del Ministerio de Transición Ecológica,
mantuvo un silencio absoluto y tampoco informó.
Igual no tenían los datos suficientemente contrastados.
Primer punto de todo. Todas esas cuestiones del primer...
Es importante hacer hincapié en que no solamente estaban los datos de la EMET, sino también los datos de la conferencia
hidrográfica. De la Confederación. De la Confederación de Hidrológica de Júcar, ¿no? Pero eso es, ¿por qué no se avisa? Pero después está, una vez sucedido...
Eso es lo peor.
Una vez sucedido esto, aunque la autuación de Masón hubiese sido inmaculada, aunque él hubiese estado no almorzando, sino desde un primer momento ahí, el resultado hubiese sido prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque no acudió el Estado a las primeras horas. Ha habido un Estado fallido en el que, entiendo yo que por cuestiones absolutamente ideológicas, no se mandó al ejército dentro de España, como sí se hizo con Marruecos, y utilizo las palabras de la propia ministra de Defensa, que las primeras horas son cruciales para salvar vidas. No se mandó porque el ejército hubiese demostrado que para catástrofe funciona mucho mejor que los políticos.
De toda la vida.
Y entonces,
tiene más reconocimiento público.
No solo funcionan mejor, sino que además tienen más medios.
Es su función.
Y, claro. Vamos a ver, ellos
son los profesionales de este tipo de
trabajan
cosas.
En zonas de guerra, en las que tienen que desplazarse en cualquier circunstancia, en las que tienen retroexcavadoras, en las que tienen los zapadores, en los que tienen personal especializado en este tipo de emergencia. Y además están absolutamente jerarquizados. No.
Con lo cual no piensan sino actúan. Piensan dos y ejecutan 10.000.
48, 72 horas más tarde se manda a la UME con uno que hace 6 meses era general de brigada y ahora es teniente general porque el general de división se lo saltaron. Estos ascensos que es lo que llamo
yo. De los escalones.
No, yo he dicho que esto con el Partido Socialista llegó el ascenso de los mediocres, ¿no? Pero más allá de eso, de quién depende de todas estas cosas, oiga, ¿qué pasa? ¿Que no le gustaban los uniformes verdes? Si es para decirle a la gente que tiene que quedarse en su casa y para multarlo, sí. Como hizo en el estado de alarma declarado inconstitucional. Pero si es para salvar vidas, no. Porque hubiese quedado en evidencia, porque somos antimilitaristas.
El argumento era que le iban a poner una reclamación en el constitucional y que ya se la pusieron y entonces la culpa era de Vox y de PP que hacen ese tipo. Eso fue lo que dijeron.
Pero se puede ser más mediocre, se puede ser más miserable.
Lo peor es que hay gente
se puede
que se
ser
lo
más indigente mental el que se crea eso. Porque ya yo no culpo al que lo dice, porque ya estamos acostumbrados que Pedro Sánchez miente absolutamente en todo. Bueno, el socialismo siempre ha sido así. Siempre ha buscado enemigos, ha fomentado el odio, ha fomentado la división para poder mantenerse. Pero que haya gente que todavía se lo crea.
Eso es lo que a mí me sorprende.
Que haya gente, por ejemplo, que
y que solamente vean una parte de la historia, los errores que cometen los adversarios, no los propios, ¿no? Y la mala intención.
Y yo no he dicho, porque además creo que lo llevo diciendo desde el primer momento, que no creo que la actuación del gobierno valenciano haya sido inmaculada.
No, se ha cometido mucho error, lo ha reconocido Mazón ayer.
No lo creo. Pero
cosa que no ha hecho todavía el Ejecutivo Central.
Ni lo hará. Porque dijo lo que...
Iba a dar la cara el jueves a
el relato propia. El relato tiene 3 pasos. Los 3 falsos. Primero, la culpa del PP. Como si hubiese sido el PP el que iba a hacer las nubes allí. Pero la culpa del PP. El segundo... ¿Estaba la ultraderecha por allí?
Negacionista.
Sí, la ultraderecha por allí. Aunque la Guardia Civil diga que es falso. Como si 2 personas que pasaran por allí representaran a un pueblo, ¿no? Estaba la ultraderecha por allí.
Hablamos del domingo pasado cuando hubo incidente con Pedro Sánchez.
Y tercero, el chantaje.
Todos los detenidos no tienen ningún vínculo con...
Ninguno.
Se ha dado ese. No, eso se ha puesto bien.
¿Y ahora qué dice lo de los detenidos? Si llega ahí Puigdemont por ahí, no detienen a nadie. O sea, para encontrar a Puigdemont, que entró a dar un meeting, en España, no se le pudo detener. Y a uno que dentro de una turba de gente tiró un palo y otro le pegó una patada a un espejo, se le detiene. Inmediatamente, en menos de 24 horas. ¿Y por qué no mandaron a esos policías a buscar a Puigdemont?
A los mismos, que son eficaces.
¿A Puigdemont?
Eso es eficaces.
No, bueno, por lo que decía, y el tercer punto del relato es ahora chantajeo con los presupuestos. Cuando es absolutamente falso que se necesite de aprobar los presupuestos para lanzar ayudas a Valencia, ayudas económicas para la reconstrucción de Valencia. Pero es más, dentro de esas ayudas se olvida, por ejemplo, de todos aquellos autónomos que pasaban por allí. Todos los camioneros que pasaban por allí, eso no están contemplados dentro de las ayudas.
Porque su residencia está en Cuenca, claro, o en Valladolid.
Claro.
Y entonces, se incluirán seguro.
Es un relato falso, miserable, con tres hitos, tres pasos, que los tres son falsos. Pero es a lo que nos tienen acostumbrados y no pasa nada. Y encima, con la podedumbre moral de decir vamos a aprovechar este momento, porque aprovechan absolutamente todo, y así no se habla de la corrupción de Begoña Gómez, de la de Ábalos, de la presunta implicación de Torres en el caso Mascarilla. Bueno, es que claro, ya no tienen que sacar a Franco ni los huesos del franquismo y estas cosas, porque claro...
Desde que sacaron a Franco de su tumba han pasado cositas.
No, hombre.
La maldición de Tutanfranco.
Sí, pero yo intento no frivolizar con eso porque si no lo aprovecho. No, yo puedo pensarlo como tú, pero es que...
Lo leí el otro día y digo, yo que no, esto es un cachondeo, bro.
Pero
¿tiene
es que
masa,
lo,
¿eh?
Lo aprovecha, ¿no? Para decir que estamos frivolizando con las víctimas, ¿no? Como si aquí no tuviéramos que olvidar de la retaguardia de socialista, ¿no? La retaguardia republicana, que era la más temida de toda Europa. Como si Stalin, el genocida cruento de Stalin, no le hubiese pedido a Santiago Carrillo que no fuera tan cruel. Imagínate lo que era el comunismo en España, lo que era el socialismo en España. Pero a partir de ahí, que nosotros tengamos asumido que este hombre no le pase absolutamente nada, que siga utilizando cualquier circunstancia, incluida una catástrofe con pérdida de vidas humanas, para sacar rédito político, y que esto lo tengamos naturalizado. Y no solo que lo tengamos naturalizado, porque esto le pasa también a Carlos Mazón por darle metros, por darle espacio, por intentar ser institucional. Oye, ante una situación en la que no se me avisa, en la que no se me mandan medios, lo que debe hacer...
Es cierto lo que acabas de decir, Pedro, que Carlos Mazón se puso al lado del gobierno de España,
claro, eso es
al principio...
Pues míralo. Ahí lo tienes.
Incluso agradeció...
Sí. Ahí lo tienen. Pensando, esto es lo que pasa cuando piensas que te van a agradecer un favor. Porque al final lo que le estaba haciendo es un favor, no.
O trabajando de manera institucional. Es decir,
la institucionalidad está siempre estar al lado de tus representados, que es tu pueblo. Y estar al lado de la verdad. Esa es desde mi punto de vista la institucionalidad. Otra cosa es que yo no falte el respeto o no diga barbaridades. Ahora, una persona que no me avisa, un Estado fallido que no me avisa que va a haber una catástrofe, que no hace nada por evitarla y una vez que sucede nos tiene abandonado durante 5 días, yo no salgo de paseo al lado de él. Le digo absolutamente de todo. Que es a lo mejor lo que tenía que haber pasado. A lo mejor por eso yo, evidentemente, nunca seré presidente de ninguna comunidad autónoma. Pero es lo que yo, por ejemplo, me hubiese pasado. Es decir, cuando aquí, por ejemplo... que ahora tenemos otro incendio en La Palma.
Parece que está controlándose.
Pero si cuando tuvimos aquí los incendios nos hubiesen intentado hacer creer que Fernando Clavijo tenía que darle órdenes al piloto del hidroavión.
Algo parecido.
Lo menos que espero yo es que el presidente que me representa a mí, que es el presidente de todos los canarios, le diga 4 cosas al Estado. Pues eso es lo que yo creo que los valencianos le echan principalmente en cara a Mazón. Oiga, ¿qué va a hacer usted institucional? ¿Qué va a salir en una rueda de prensa al lado de este cafre? Que mientras estaba muriendo la gente aquí, durante 3 días siguió en la India recibiendo flores, el olor de multitudes, y que le faltó poco para salir una foto subido en un elefante.
Fue una guaguita tirando flores con collares.
Claro, porque... porque no tenía...
Con la consorte al lado, cuidado.
Es que les recuerdo a todos que el presidente Sánchez tiene a su disposición 5 Airbus de los aviones... perdón, 5 Falcon y 2 Airbus. 2 de los aviones grandes de eso, como el Air Force Ones, ¿no? De eso tiene 2. Y 5 Falcon.
A su disposición, no es que los use.
No los va a llevar todos
al mismo... Lo tiene para disposición.
Al mismo tiempo. Pero que podía, pero vamos a ver, que él no tiene que pasar un control de seguridad como pasamos todos los ciudadanos que viajamos en clase turista, ni tiene que esperar un avión del presidente que comunica a la torre que va a salir y se le hace un pasillo para que salga, no tiene que esperar ni siquiera. Que se lo digan a Venezuela, que cuando sale alguno de estos aviones que vienen, dicen que con material sanitario y después resulta que son lingotes de oro, se paraliza el tráfico aéreo. Y eso lo podemos ver en cualquier aplicación móvil. Cómo se paraliza el tráfico aéreo y cómo después de los resultados electorales salen 36 aviones de La Habana a Caracas en menos de 24 horas. Que podríamos decir también qué compañías.
Son las que salen, estamos, ¿no?, hablando de Venezuela.
No, no. Oye, pero, es verdad que sin desviarme a Venezuela, para que no diga que hablamos solo de Venezuela.
¿Es verdad que Delcy estaba en la India a la vez que estaba Pedro Sánchez en el mismo hotel y que desayunaron juntos? Eso es una, no sé si es un bulo que ha salido.
Pero si lo importante no es que coincidan en la India, en China, en Madagascar.
Hay una foto, no sé si es de inteligencia artificial o manipulada, donde se ve en la misma sala a Pedro Sánchez y a Delcy.
Pero si lo importante no es que coincidan ahí. A mí que coincidan en la India no creo que tenga mayor importancia. A lo mejor dentro de unos años nos enteramos que no, que tenía importancia. Pero yo creo que lo importante es que era una persona que tenía prohibido acceder a territorio español, que se nos mintió como bellaco a todos los españoles.
Muchas versiones en poco tiempo.
Porque dice que ni siquiera había pisado suelo español, que había ido a Ábalos allí para evitar que lo hiciera. Después que solo había estado en la sala VIP o en la sala de autoridades, y después resulta que incluso estuvo una noche, dos noches en España en un chalet de lujo, ¿no?
Y después se mandaron borrar las cámaras de seguridad de AENA y...
Vamos a ver, siendo un poco escatológico, si usted va caminando por Baraja, cualquier persona, a cualquier hora, vamos a poner a las 3 de la mañana, y se va a una esquina a orinar, en vez de hacerlo en los baños...
Le ponen una multa seguro, porque lo pillan, y hay cámaras para todos lados.
Sí, y aparece por allí la policía y antes que acabe le están dando ahí con la porra
en
la cabeza.
En cualquier parte de Baraja.
Yo creo, y pongo ese ejemplo como si, como yo qué sé, como cualquier otro. Y después resulta que esto no hay imágenes. Y además, si fuera verdad... La versión que hubiese dicho el gobierno no la hubiesen sacado, las imágenes. Pues vamos a ver.
Sí, ahí está claro que nos han mentido y no se ponen ni amarillos.
Claro, y esto, ¿qué es lo que sucede con la gota fría de Valencia, con las inundaciones? Que si fuera verdad, lo que están diciendo hubiese sacado los mensajes y hubiese sacado las llamadas y hubiese sacado estas cosas. Y ahora resulta que a esta que estuvo desaparecida 5 días, ahora la quieren nombrar responsable de seguridad en Europa. A Teresa Rivero. Pero esto es un chiste.
¿Tú crees que el PP va a convencer al PP europeo de que no la elijan? ¿O eso está ya pactado?
No lo sé, porque yo cuando ya colocaron a Viviana Aydo, creo que fue a cambio de una inyección de 100 millones de euros en la ONU, ¿no? Y había cosas más inútiles.
Pero, hombre,
más
la vicepresidenta primera de la Comisión Europea es más importante, ¿eh?
No, pero bueno, aquí da igual.
¿Tú crees que está pactado? ¿Que tú, entonces todo esto que está haciendo el PP ahora de intentar convencer
al
PP
europeo? Yo no creo que esté pactado entre ellos. Yo creo que hay que pelearlo y además hay que lucharlo siempre. Otra cosa es lo que se tenga pactado por detrás entre los demás. Entre los demás, que lo desconozco. Hombre, es evidente que no. Bueno.
Ya
pero alguien que tiene.
Hoy tiene que aprobar el
grupo,
examen.
El grupo que mayoritario de los que sostiene al gobierno, porque no es el grupo que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. Cuando tiene de portavoz a Pachi López, es lo que yo digo, el ascenso de los mediocres.
Bueno, Ábalos fue el que defendió la moción de censura que llevó
a el ascenso de los mediocres. Pero Ábalos por lo menos era profesor, dio clase, profesor me parece que de educación física, creo que dio clase 6 meses y después fue liberado sindical, pero por lo menos tenía una profesión. Pero Pachi López que no tiene profesión.
Me ha sido Lehendakari.
Pero ni oficio ni beneficio. Fuera,
a Pachi López lo apoyó el PP.
A eso voy, por no apoyar a ETA, ¿no? Por no apoyar a ETA. Pero era como el mal menor. Pero claro, Pachi López... ¿Qué tengo que decir, presidente? Esto.
Digo una cosa y la contraria en el mismo, en la misma.
Claro, clase. No pasa nada, fíjate, y ya termino rápido. Es como lo del general. Oiga, esto no se lo va a creer nadie. Y Sánchez le habrá dicho, tranquilo, mis votantes sí. Ah, pues entonces lo digo.